Hace un tiempo atrás, unas señoritas de nuestra iglesia se acercaron muy seriamente a mí y me dijeron: pastor, es necesario, queremos que nos predique acerca de una historia que nos tiene muy conmovidas. Y yo les dije: a ver, cuéntenme la historia. Es de un hombre conocido, muy conocido en la Biblia. Me dice: pastor, queremos que usted nos predique, nos enseñe acerca de la experiencia de Sansón. Y yo les dije: ¿y qué es lo que tanto les entusiasma de esa experiencia? Estuvimos leyendo su historia, pastor, y hay cosas que necesitamos comprender, me dijeron las niñas. Así que yo les prometí y les dije: bueno, voy a estudiar la historia y voy a tratar de sacar alguna enseñanza de esta historia y les voy a compartir. Así que esta semana me dediqué a estudiar dos libros de la Biblia, específicamente Josué y Jueces, porque esta historia está dentro del contexto de estos libros. Y esta mañana, para beneficio de todos nosotros, voy a compartirles parte de esta gran historia. Si ustedes abren sus Biblias en el libro de los Jueces, van a encontrar que Jueces es un título que algunas personas que alguna vez han tenido problemas con la autoridad y han ido a una corte, es un libro que no les gusta mucho leer, por el título mismo. ¿Cómo se titula el libro? Jueces, ¿verdad? Y ustedes saben que históricamente, el pueblo de Israel, antes de que una monarquía, un rey, los gobernara, el pueblo de Israel era dirigido en un periodo en el que ya Israel había entrado con Josué a la Canaán prometida. Ustedes recuerdan, ya en estas semanas hemos estado estudiando parte de los personajes secundarios y hemos estado viendo, por ejemplo, hace un tiempo vimos a Caleb, íntimo amigo, muy unido, ¿a quién? A Josué. Y nos dimos cuenta que Josué, que es el personaje principal en ese periodo, Josué era muy, muy pegado y muy íntimo, ¿a quién? A Moisés. O sea que Moisés va viendo en Josué no solamente sus capacidades físicas, su fortaleza física para poder lograr alcanzar las metas de la conquista de la Canaán prometida, sino que Moisés ve en Josué unas características, gracias, espirituales. Ahora se está escuchando un poco, bájale un poquito por favor a los monitores, gracias. No estaban los monitores, pero ahora ya están. Me gusta que estén porque así no tengo que levantar mucho mi voz, porque me escucho ahí al fondo. Entonces, ahora sí, estas características especiales que vio Moisés en Josué ya estaban preparando a Josué para que sea el sustituto de Moisés. La historia es preciosa. Josué, Caleb, son los espías, los únicos que quedaron de su generación. Y ellos dos fueron, de alguna manera, los guiados por el Espíritu Santo. No de alguna manera, guiados por el Espíritu Santo. Para que Israel cruce el Jordán y llegue a la Canaán, donde debía el pueblo establecerse para siempre. Y ahí, en ese proceso, ellos conquistan ciudades, logran su conquista y establecen la repartición de esas ciudades y esos territorios. Y entonces, pues, dice la historia de Josué, en el libro de Josué, que Josué muere. Llega un momento, pero le dice a Josué: miren, hemos conquistado las ciudades, pero aún falta mucho por conquistar. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el pueblo? El pueblo necesita que alguien lo dirija. Y es así como empieza la historia de los jueces. Esta historia de los jueces, mis hermanos, es tremenda. Y es una historia que es muy, a veces triste, a veces de victoria, de tristeza y de victoria. Antes de que Israel tenga rey, estos hombres, que mejor podríamos llamarlos caudillos, estos hombres dirigían a Israel. ¿Por qué? Porque como Israel no había cumplido con la misión de que debían prácticamente barrer con todos los pueblos del valle, de liquidar a todos esos pueblos para que Israel pudiera establecerse en esa zona, como no habían cumplido con esto, lamentablemente, al portarse Israel mal con Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Permitió que esos pueblos atacasen permanentemente a Israel. Y entonces devastaban a las tribus, les quitaban lo que poseían, y entonces fue necesario elegir jueces. ¿Para qué? Para que de alguna manera, como caudillos, muchos de ellos caracterizados por ser guerreros, pudieran ayudar a Israel, liderar a Israel y de alguna manera combatir contra aquellas ciudades que eran las que venían a devastarlos. Y la Biblia nos presenta en este libro la historia de varios de estos jueces. Juez es alguien que juzga, alguien que opina y decide, alguien que ha recibido esta función de parte de otros. Y eso es lo que más o menos va a indicarnos la historia en este hermoso libro de Jueces. Tenemos varios. Vayan al capítulo 1. Ahí tienen ustedes a Otoniel en el verso 11. Él es un juez que expulsa a un rey. Vamos al capítulo 4, ahí tenemos a Débora, otra jueza importante, que derrota a Sísara. Hay todo un canto de Débora. Vamos al capítulo 6 de Jueces, ahí tenemos a Gedeón, que derrota a los madianitas, y ya lo quisieron hacer juez a Gedeón. Ahí tenemos a Abimelec, que es otro de los que usurpa, Abimelec es el hijo de la concubina, usurpa, en cierto modo, el lugar de su padre. Ya vamos a ver otro juez importante. Ok, Jefté, capítulo 10, es otro juez muy importante. Jefté prácticamente es uno de los jueces donde vemos una historia larga, muy interesante, antes de la historia que yo quiero contar ahora. Pero en el capítulo 12, versos 8 en adelante, vamos a encontrar algunos jueces que solamente se mencionan. Hay algunos que tienen historia y combaten, Madián, los filisteos, en fin, los amorreos, en fin, pero hay algunos que solamente se los menciona. Ustedes ven en el capítulo 12, verso 8, se menciona a diferentes jueces. Allí aparece Ibsán, Elón y Abdón, tres jueces de Israel. Y hasta allí ya han pasado aproximadamente más de 200 años en los que Israel, a través de esos jueces, ha estado tratando de combatir con esas ciudades que ellos no habían conquistado y que las habían dejado prácticamente morar con ellos. Esto produjo dentro del pueblo una tremenda confusión. Hubo un sincretismo, fueron copiando de la religión de los otros, fueron copiando costumbres de los otros, y eso hizo que de alguna manera haya debilidad por parte de esta generación que no conocía a Jehová, dice uno de los textos bíblicos. Por parte de esta generación hubiera, mis hermanos, ese tipo de actitud de debilidad frente a lo que significaba mantenerse firmes y conquistar las ciudades que Dios les había dado. terminando esta parte introductoria, voy a ir a lo que me interesa. Llegamos al capítulo 13 de este texto, del libro de Jueces. Y ahí es donde aparece en nuestra historia el gran y super, el archi, el fuerte, el poderoso Sansón. ¿Cuánto le hemos contado a los niños de el poderoso Sansón? ¿Cuántos hemos hablado de Sansón y hemos dicho, bueno, Sansón realmente con una quijada de burro mató a 1,000 hombres? Y nos empezamos a hacer toda la película de Sansón. Ahora, este personaje tiene una historia parecida a la de Cristo. Este personaje, Sansón, se introduce, nace más o menos en un proceso parecido al del nacimiento de Jesús. Porque hay un ángel que le comunica a su madre el nacimiento de Sansón. Capítulo 13. Ya sabemos entonces, Sansón vivía muy cerca donde estaban los filisteos. La familia de Sansón vivía muy cerca donde estaban los filisteos. Y la historia empieza diciendo lo siguiente. Capítulo 13, verso 1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto se ha repetido en varios capítulos anteriores. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años dice? 40 años. O sea, los filisteos van a ser el pueblo que van a estar golpeando a Israel. Y ojo, ahora Israel clama y le pide un juez que los ayude a vencer a los filisteos. Y dice, verso 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Manoa era el nombre. Y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo. ¿Qué será el niño? Nazareo. Anoten esa palabrita allí, por favor. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y ahora noten lo que dice ella. Porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Desde cuándo dice? ¿Desde su nacimiento hasta cuándo? Ahora, yo te pregunto, ¿le dijo el ángel eso? ¿Qué le dijo el ángel? Acá hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, el ángel le dijo que será Nazareo a Dios desde su nacimiento. Pero ¿por qué ella dice que será Nazareo desde su nacimiento hasta su muerte? A ver, en Números, el capítulo 6, se presenta cómo vive un nazareo. Vayan a Números conmigo. Números, capítulo 6. ¿ya? Se presenta cómo vive un nazareo. Normalmente, el voto de nazareato era voluntario. O sea, la persona que quería hacer ese voto, lo hacía, ¿en qué forma? Voluntariamente. ¿Qué significa nazareo? Nazareo significa separado. Nazareo significa apartado. Nazareo significa dedicado. Eso es lo que significa nazareo. Una persona apartada, dedicada, consagrada. Un nazareo era una persona que voluntariamente decidía dedicarse, consagrarse, entregarse, separarse a Dios. ¿No le parece interesante esa palabra? Era algo voluntario. Nazareo era algo voluntario. Ahora mira lo que dice, capítulo 6 de Números. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Oye, esto está interesante. El voto de nazareato, la consagración a Jehová, la dedicación a Jehová, implicaba una serie de decisiones que el nazareo debía tomar. Yo decido no beber, no voy a beber una pizca de alcohol, jamás, me obliguen, nada, no voy a beber alcohol. Me voy a consagrar a Jehová, me voy a dedicar a Jehová. Mira lo que dice. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los gramillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Yo tengo entre mis hijos dos nazareos. No me están siguiendo el paso a mí, ¿eh? Ustedes verán, tengo dos de mis muchachos que están dejándose, no va a pasar navaja, dice, sobre su cabeza. Mira, dice, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Y hay mucho más ahí, hay mucho más después, cómo termina el voto. Le cortan el pelo, lo rapan y termina el voto. Era voluntario. El voto de nazareato era un voto voluntario. La persona que quería consagrarse hacía ese voto. Tú te has preguntado, ¿qué ventajas podría tener ese voto? ¿Qué ventajas traería sobre la persona hacer ese voto? ¿Qué pasaba con ese pelo largo que se dejaba la persona durante el tiempo? ¿Qué es lo que provocaba que una persona haga el voto de nazareato? ¿Qué lo motivaba consagrarse a Jehová? ¿En qué sentido? Si no era sacerdote, no era un levita, posiblemente, pero hacía un voto de nazareato. ¿Cuál era la ventaja? ¿Cuál era la ventaja? A ver, yo te pregunto a ti, tú que estás ahora estudiando conmigo esta parte de la palabra de Dios, te pregunto a ti, mi hermano, ¿cuál crees tú que podría ser la ventaja de una persona que toma decisiones de abstenerse, toma la decisión de consagrarse a Jehová, toma la decisión de caminar para Jehová haciendo un voto de nazareato? ¿Cuál era la ventaja? Dímelo, ¿qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué ventajas puede tener tomar una decisión tal? O sea, si la persona no toma, ¿qué ventaja tiene? Hoy, gracias al voto de nazareato de los adventistas del séptimo día, los adventistas matan menos personas cuando manejan un carro. Cometen menos agravio porque no consumen alcohol. Bueno, se supone que los adventistas del séptimo día somos personas que entendemos que somos el templo del Espíritu Santo y nosotros cuidamos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Somos personas temperantes. Somos personas que conocemos perfectamente cuáles son los efectos de algunos alimentos que destruyen nuestra salud. Y somos personas de carácter firme y fuerte. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, en nuestro voto de nazareato hemos decidido no alcohol y no alcohol. Yo antes le echaba el alcohol. Yo antes le echaba y fuerte. Y me acuerdo cómo era mi vida cuando le echaba el alcohol. Y hay algunos que están sentados allá arriba que me acompañaron en su época. Y ahí levanta la mano Marco y otros que están ahí. Papo también. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Qué vino cuando yo no tomé mi decisión? ¿Qué vino? Problemas. Problemas, problemas. Combatíamos, ofendíamos, nos divertíamos entre comillas, hacíamos daño a los demás. ¿Y cuántos alcohólicos están matando hoy personas en un carro? En este momento, mientras estoy hablando, hay un alcohólico que está matando a alguien en la carretera. Un inocente paga por qué. ¿Cuántas mujeres en este momento están siendo abusadas por un alcohólico? ¿Cuántos hijos están siendo totalmente desvalorados por un padre que está en esa condición? Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son las ventajas del nazareato? Consagrarme a Jehová. Consagrarme, no tabaco, no tabaco. Yo no fumo, estos pulmones están limpios. Pero fumaba. Y acá hay algunos de ustedes que me acompañaban en eso. Ducal. ¿Y qué te trae eso? Te trae personalidad. Mírenme. ¿Qué soy yo así? ¿Qué soy? Un pastor. Y dime qué soy así. Feíto y todo, ¿eh? Como decía el tango, fumar es un placer genial, sensual, formando espero a la mujer que quiero. ¿Lo ves? Pero el nazareo decidía pureza, limpieza. El nazareo tenía beneficios físicamente, fuerza, físicamente saludable. Y además de esto, no solamente beneficios físicos, beneficios espirituales, consagrado a Jehová. Y no tengo, yo no estoy pensando en esto en este momento, por ejemplo, cuando a mí me consagraban medio como a la fuerza a Jehová, porque cuando llegaba el mes, ustedes recuerdan, yo estuve hace poco en Perú y llegó el mes del Señor de los Milagros. Y tú ves en Perú todo el mundo vestido de morado. Todo vestido de morado, por eso algunos han demorado también. Y todo vestido, y llegaba el mes y yo también. Mi abuela me vestía de morado. Y era como que era el mes de la consagración. O sea, yo de ser pispireta, de hacer un montón, ¿qué pasaba? Llegaba el mes morado y ¿qué me convertía yo? En nazareo por un mes. Con mi capuchita, con mi ¿cómo se llama el cordón ese? El cordón, ¿no? Hábito, cordón y detente. Así está, compadre. Así mismo. Y entonces, yo, Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos. ¿Qué? ¿Cuando terminaba ese mes? ¡Ja! ¿Sabes cómo todo lo que me había aguantado? ¿Tú me entiendes? El nazareo era voluntario. Duraba todo el tiempo que el voluntario. Ese voto de nazareato, mis hermanos, hoy ya no existe. Ya no tiene las mismas implicaciones cúlticas. Ya no tiene las mismas implicaciones ceremoniales de aquel tiempo. Hoy el Señor llama a su iglesia a tomar voluntariamente este voto. Desde el momento en que tú y yo conocemos a Cristo, el Señor nos llama a separarnos, a consagrarnos, a dedicarnos a Dios, para empezar a tener fortaleza física, mental, espiritual, y eso redunda en una inteligencia social maravillosamente beneficiosa, para que otros vean en nosotros ese poder. El voto de Nazareato no murió. El día que tú conociste a Cristo Jesús, tomaste la decisión de consagrarte ¿a quién? ¡A Jehová! ¡A Jehová! Es diferente, sí, pero es la aplicación que le podemos dar hoy. Ahora, ¿es una elección voluntaria? Sí, es una elección voluntaria. Muchos de nosotros hemos aceptado el voto de Nazareato y con la fuerza de la fe seguimos caminando en ese voto. Pero algunos de ustedes no necesitaron tomar ese voto. Otro tomó el voto por ustedes. Y este es el caso de Sansón. Otro tomó el voto por ustedes. ¿Por qué? Muchos de ustedes nacieron en hogares cristianos. Y desde el momento en que fueron concebidos en el vientre de su madre, que era cristiana, miembro de la Seventh Day Adventist Church, desde ese momento, Dios permitió por su espíritu que tu papá y tu mamá te dedicaran, te consagraran, te entregaran, te apartaran a Dios. Para Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora miren, lo que yo veo en esta historia. En esta historia yo veo una ley. La ley de causa, efecto. Y aquí, hermanas, mujeres, ustedes van a darse cuenta de que para que el hijo que nosotros vamos a criar, el hijo mantenga esa pureza, esa dedicación, esa consagración, ese caminar con Dios, los padres tenemos que dar ejemplo. ¿No le dice a su mamá? Le dice, tú tienes que abstenerte, tú no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿El ejemplo de quién? De los padres. Hoy, mis hermanos, hay muchísimos problemas con los padres y con los hijos. Hoy más que nunca, mis hermanos, cuanto más las mujeres y los varones que son padres, debemos tomar en nuestras manos este voto de consagrarnos a Dios. Hoy es difícil. Miren, el otro día, hablando con una de las maestras de nuestra iglesia, me dice, pastor, me dice, es imposible con los muchachos en nuestra iglesia. ¿Cómo? No obedecen. No respetan a los adultos. No hay forma de detenerlos. Están todo el tiempo hiperactivos. Hiperactivos. Todo el tiempo están con su maquinita. No escuchan. No hacen caso. Esto es insoportable. Entonces yo dije, esa es la situación. Le dije así, qué raro, porque el otro día yo estuve con los muchachos, pegué un par de voces de mando y los muchachos pararon la oreja. Entonces yo digo, capaz están necesitando la presencia de un teniente de la Fuerza Armada para poder dominar a los muchachos. Y me dicen, no, pastor, eso es una vez. Pero hay que estar con ellos. Hay que estar con ellos. Oiga, pastor, dice. Y me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los padres? Y los padres ahora me dicen, pastor, ¿qué está pasando con los chicos? Y los niños me dicen, ¿qué está pasando con nuestros padres? ¿Qué está pasando? mucha azúcar, mucha intemperancia en la casa. ¿Qué está pasando? Hábitos en el hogar. ¿Cómo tú y tu esposo se sentaron para planificar cómo va a ser la disciplina en el hogar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás transmitiendo tus valores? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás dejando que las maquinitas vayan educando a tu hijo? ¿Qué está sucediendo? Los muchachitos están absorbiendo todo esto, ¿dónde? ¿De los hogares disfuncionales que el mundo tiene? ¡Oh, sí! Si hablamos de hogares disfuncionales que el mundo tiene, yo te voy a decir con sinceridad, eso es correcto. This is correct. El mundo tiene una cantidad de hogares disfuncionales impresionantes. Padres separados, padres casados por tercera, cuarta vez, padres que no ven a los hijos, los pobres muchachos se educan bajo el poder de la tecnología, ya los mismos profesores tienen que poner guardias, tienen seguridad para poder controlar la conducta de los chicos, en una sociedad en la que todo el mundo ya es libre para hacer lo que quiere, para ser homosexual si quiere, para ser lesbiana si quiere, las vemos en la escuela, se toman de la mano, el varoncito con el varoncito de la mano, la mujercita con la mujercita de la mano, y encima de todo eso, ahora la marihuana, que ya prácticamente en algunos estados se va a oficializar, y ya hay, hasta hay universidades, el otro día escuchaba en la noticia, universidad para aprender a cómo utilizar la marihuana. O sea, tú puedes convertirte en un técnico en la marihuanería. O sea, estamos, miren, hemos acampado. Hermanos, estamos acampando. Sí, estamos en la colina, pero en el valle todavía están los pueblos que están presionando a nuestros muchachos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Los valores, ¿cómo los estamos transmitiendo? ¿Hay tiempo para transmitirlos? No. ¿Quién se los transmite? La que lo cuida, la que lo lleva, la que lo alcanza. ¿Quién transmite esos valores? ¿Cómo los manejamos? Y yo les digo, mis hermanos, el asunto no es el pastor, el asunto no es la iglesia, el asunto, el meollo, el chirimbolito, el crucify, está en casa. Está en casa. Una hermana es quien me decía, pastor, ¿por qué es que los padres no se sientan con sus hijos? Y aunque abarquen todo el banco. ¿Cómo? Que aunque abarquen todo el banco. Pero que los padres tengan a sus hijos ahí. Que ellos los controlen, ellos saben cómo controlarlos. Y que estén ahí los cuatro, los cinco hijos, depende de la cantidad de lo que tú tienes. No, que tus hijos están por allá, repartidos. ¿Por qué no se sientan? Y el padre con una mirada, como en los viejos tiempos, cuando el chiquito está empezando a ser el padre. Y yo pensé, y yo dije, es correcto. ¿Dónde está el voto? ¿Dónde está la decisión? Nosotros no somos el mundo. No podemos contagiarnos de las costumbres que tiene. El mundo ya no valora a los hijos. Nosotros, nuestro hijo, para mí, para ti, nuestro hijo, tiene que estar formado, tiene que impregnarle el carácter. Tú lo consagraste desde el momento en que se nació, en el momento en que nació. La madre o el padre tenían que ser ejemplo para ese hijo. Y eso tenían que estar ahí. Y Manoa, como padre, y su esposa recibieron a Sansón. El Espíritu de profecía dice que este muchacho aprendió los principios desde pequeño. Y dice que esto fue una fortaleza especial. Oye, ahí no importaba el pelo. No importaba. No es que yo tenga dos hijos con pelo largo, Ojo. Ya, porque a algunos hermanos no les gusta. Me han dicho, oye, pastor, ¿por qué tus hijos no se corta el pelo? Yo le digo ahora, son nazareos. Sé cómo me tengo que defender yo, ¿ya? Y el muchacho tenía el pelo largo, pero inteligente, obediente, una fortaleza especial. Oye, cuando te hablo de Sansón, mi hermano, no te estoy hablando de Sonsón, te hablo de Sansón. Y este Sansón se fortaleció en el temor de Jehová. Y este Sansón, La madre le contó desde chico, yo te consagré, te dediqué, te entregué a Jesús. Eres de Dios, tú has sido para Dios, a Dios, separado a Dios, dedicado a Dios, entregado a Dios. Y el muchacho aprendió, y mientras el muchacho recibía de su madre la proyección de la buena alimentación, de la buena alimentación, ese muchacho creció con sabiduría. Tú ves la historia, mis hermanos, la historia de Sansón es increíble. Yo anoté acá algo que el Espíritu de profecía puso. Miren, esto lo saqué de Patriarcas y Profetas, página 605. Mira lo que dice. La prohibición del ángel incluía toda cosa inmunda. La distinción entre los comestibles limpios y los inmundos no era meramente un reglamento ceremonial o arbitrario, sino que se basaba en principios sanitarios. A la observancia de esta distinción se puede atribuir en alto grado la maravillosa vitalidad que por muchos siglos ha distinguido al pueblo judío. Me saco el sombrero, chico. Con razón a veces cuando subo en el avión y cuando compro un pasaje de avión dice comida. Y después dicen kosher, ¿así es la palabra? Kosher. Kosher. Para mí, cocinada. Kosher. El judío. Oye, ustedes han visto, dice que los judíos son sumamente especiales. Tú nada puedes tocar de su comida. Ellos no permiten que la comida, el judío, no permite que su comida la toque gilimilidirimundi, ¿no? Dice, me contaba Marquito, Marco me contaba, y los hermanos que trabajan en catering, me contaban que a veces los judíos van y tienen... Marco, ¿cómo se llama la persona que está ahí, el judío que está revisando? Maestre Sala será, pues, ¿no? ¿Ya? Y está revisando cómo le hacen la comida. ¿Para qué? Para no contaminar. Y el Espíritu Profecía dice, por muchos siglos ha distinguido la maravillosa vitalidad que por muchos siglos ha distinguido al pueblo judío. Los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. O sea, no solamente no bebo alcohol, sino que hay que llevarlos más allá. ¿Más allá hacia dónde? ¿Saben, hermanos, lo que está produciendo la diabetes? Una diabetes, bueno, yo he trabajado en algunos países donde todo el mundo son diabéticos. Acá está el doctor Carlos Covarrubias, que me puede dar razón cuando, ya no sé si hay niveles de diabetes, no sé, pero es un problema el excesivo consumo de azúcares a través de los carbohidratos de sus diferentes maneras producen en nosotros una total desestabilidad. Y el pobre de, y del páncreas, ni el páncreas. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a enfermar. Y miren lo que dice. Dice, el uso de alimentos estimulantes indigestos es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra la semilla de la embriaguez. No necesitamos tomar. Basta con que el alcoholcito se elabore ¿dónde? Adentro. ¿Ya siembra la semilla de qué? ¿De la embriaguez? Pero yo no veo, pastor. Sí, pero te veo como mareado, hermano. Escuchen, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud. Su carácter, salud, carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. A ver, vamos a ver, please, pastor. A ver, repeat for me. Ok. La temperancia o la intemperancia repercuten en, repítelo conmigo, número uno, salud. Número uno, salud. Número dos, escucha, carácter. Número dos, y yo te digo, tú dices, a ver, ¿por qué los niños están así tan? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y otra cosa, la mano que mece la cuna se fue de la casa. ¿Cómo? La mano que mece la cuna se fue de la casa. ¿Qué vigilancia nutricional hace la madre o el padre de sus hijos? Influye en el cuerpo, el carácter, su utilidad en el mundo, y mira cómo cierra, y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Sansón aprendió todo esto. Y ustedes van a decir, pastor, qué bárbaro, qué impresionante, con semejantes principios que repercutieron en su cuerpo, su carácter, su utilidad en este tiempo y su destino eterno. Sansón se portó de maravilla. ¿Cómo? ¿Y la fuerza? Era fuerte físicamente, pero era el más débil moralmente. No se lo puedo creer. ¡Créelo! ¡Créelo! ¿De qué sirvió todo eso? Se apartó, mis hermanos, el voto de Nazareato que desde niño, al cual fue dedicado y que los padres le repitieron y le enseñaron. Cuando el muchacho llegó a la juventud, se le traspapelaron todos los votos. ¡Ah, ya no me acuerdo! ¡Ah, a mí no me gusta esto! ¡No, a mí me aburre esto! ¡Por favor! Mira, mamá. Mira, papá. Este pueblo es aburrido. Allá abajo en el valle, los filisteos tienen party todos los días. Y hay algo interesante en esta historia. Tú la vas a leer después. Se enamoró de una filistea. Y no te estoy hablando de Dalila. Dalila fue la tercera. ¿Cómo? Pero no es que este muchacho se crió con todo esto. Sí. Pero hay un momento en que el joven toma sus propias decisiones. Y la responsabilidad ya no está en los padres. La culpa ya no está en papá ni mamá. Cuando el padre y la madre consagrados a Dios y consagraron a sus hijos y le dieron a sus hijos y les transmitieron todos los valores que tenían que haberles transmitido. Ya los padres, cuando el muchacho toma uso de razón, ya el muchacho es responsable de sus propios actos. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué aflojó? ¿Por qué se enamoró de una filistea? ¿Por qué se iba con los filisteos? ¿Por qué disfrutó de los filisteos? Porque él, en vez de mantenerse fiel a Dios y con amigos con quienes compartir a Dios, ¿qué hizo? Se metió con el mundo. Se metió tanto con el mundo que la muchacha lo provocó y se enamoró. La historia dice que se enamoró de la filistea de Timat, capítulo 14. Se enamoró. Pobre hombre. Descendió Sansón a Timad, verso 1, y vio en Timad a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y se lo dijo a su papá y a su mamá. Le dice, viejo, he visto una mina. Una cosa que tú... Nah. O sea, yo te digo, qué sé yo. Mire, los ojos. Yo he visto en Timad una mujer de las hijas de los filisteos. Y mírame, os ruego que me la toméis por mujer. Se fue a su papá y a su mamá. Pa, dale, pa, está linda, está muy bonita. Y el papá y la mamá, el Espíritu lo decía, dicen, mis hermanos, que los padres le hablaron, lo sentaron. Mira, Sansón, ponte acá. Sansón, hijo, tú fuiste dedicado. Los principios, los valores, Israel, todo esto, mira la desgracia de toda la historia de nuestro pueblo. Dios te está llamando para que tú salves a este pueblo. ¿Cómo es posible? Oye, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible que hayas puesto tus ojos en una muchacha filistea?
No, le va, yo quiero la filistea, yo quiero la filistea.
¿Cuándo fue el día en que tú y yo aflojamos? ¿Cuándo fue el día en que tú y yo aflojamos?
Lo vimos llorar.
¿Cuándo fue? ¿Tú estás entendiendo? El muchacho obligó a sus padres. Y su padre y su madre le dijeron, hijo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque esta es la que te agrada a mí. ¿Y qué le vas a hacer tú al fuerte? Aflojó. Organizaron el matrimonio. Hicieron el pari en el territorio de los filisteos. Y fueron ahí, la mamá, el papá, llevando al grandulón, al Sansón. Llevándolo para que se case. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Qué pasó? Aflojaron. La historia es terrible. En el camino, Sansón, sin que lo sepan sus padres, mató un león. Lo mató sin armas. Descansa en paz, mi hijo. ¿Entiende? Y después se encontró el león muerto con un panal de abejas dentro. Y el día de la boda, para entretener a los amigos, les hizo el acertijo. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, verso 14. Este acertijo provocó una batalla. ¿Por qué? La mujer de la que Sansón estaba enamorado le lloró a Sansón, así como Sansón le lloró a su padre. Padres flojos, hijos flojos. Ella le lloró a él. Dime el acertijo, por favor. ¿Tú, acaso tú no me quieres? ¿Acaso tú no me amas? ¿Acaso tú no? Y él le dijo, sí, mi cosita mala. ¿Y qué hizo? Y le contó el acertijo. Y al contar el acertijo, perdió Sansón. Esto le provocó indignación a Sansón y la dejó a la mujer. Y era la costumbre. Mujer dejada el día de la boda, el padre tomaba la decisión de entregarla a otro hombre y se la entregó a su amigo. Y Sansón vuelve. Y cuando Sansón, después de unos días, vuelve para tomar con su mujer, se va con un cabrito, ¿viste? En vez de llevarle un ramo de flores, le lleva un cabrito. Pues eso son costumbres, ¿verdad? Costumbres. Acá, antes en mi época, una gallina y con eso declaraba su amor. Y el gallo de la casa cantaba. ¿Ya?
Y se la llevó, hermano. Se la llevó.
Cuando ve que la mujer, el padre impidió, no entres, Sansón, no entres. ¿Qué? Se la entregué a tu amigo. ¿Qué? Se enfureció Sansón, hermano. Se enfureció Sansón. Y mató gente. Y se fue y se ocultó en una cueva. Ahora los filisteos van a Israel y lo rodean. Y le exigen a Israel que entreguen a Sansón. 3,000 hombres van a buscar a Sansón en la cueva. Sansón, ¿qué nos has hecho, hermano? Que en vez de salvarnos, nos han metido en este lío. Nos van a matar a todos. Tenemos que entregarte. Entréguenme. Entréguenme. Y lo entregaron a Sansón. Y cuando lo entregan a Sansón, lo ataron. Dice que esas ataduras nuevas, como si fuesen hilo de coser, hermano. ¿Y qué hizo el tipo? Mató con una quijada de burro. ¿A burro? 1,000 hombres. ¡Jua! ¡Jua! Yo podría estar haciendo así 1,000 veces. Y tú te vas de acá a las 8 de la noche. ¿Entiéndelo? 1,000 hombres. Los mató a todos. ¿Qué? Los filisteos, si te he visto, no me acuerdo. Sansón, a partir de este triunfo, miren lo que hicieron con este hombre. Lo declararon juez. ¿Para qué? Para que lidere al pueblo. Para que conduzca y defienda al pueblo. Así que el juez, sintiéndose juez, se tiró una canita al aire. Hermano, capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. ¿Quién? El juez. ¿Quién? ¡Ta, ta, 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 ta! El poderoso. ¿Quién? El dedicado, el consagrado, el entregado, el devoto. El devoto. ¿Notan su debilidad? ¿Notan la debilidad del grande? ¿Notan la debilidad? Elena Harmon de White dice que en este tiempo del fin habrán muchas debilidades en aquellos que se sienten grandiosos. Y habla de 3 cosas específicas. Una de ellas, money, dinero. El dinero, el amor al dinero, la plata. Quiero los verdes, los quiero. Los verdes. El otro día por internet me dijeron, un ejercicio, me mandaron así por internet, un ejercicio, el mejor remedio para el estrés. El ejercicio de los dedos, el mejor remedio para el estrés. Y entonces voy bajando para ver cuál es el... Yo dije, ya sé cuál va a ser. Dije así, va a ser ese ejercicio que me enseñó el masajista, que uno cuando se presiona aquí este musculito que hace un dolor, pero un dolor con ganas, con gusto, este musculito cuando tú tienes estrés y te lo presionas, este musculito produce endorfinas. Y eso es muy positivo para el estrés. Yo dije, seguramente alguien va a estar así con el musculito y con las endorfinas. ¡No! Cuando voy bajando para ver la fotografía, no era fotografía, era un video, el mejor ejercicio para el estrés es con los dedos. Y cuando de repente veo, el tipo lo que está haciendo es contando billetes de $100. El mejor ejercicio para el estrés. Hoy, los verdes, segundo, poder, Yo quiero, ¿qué quiero? Poder. Poder para dominar mentes, para que la gente me sirva. ¡Siervos! ¡A mí! Tercero. Esto es para mis amigos los varones. Y también las mujeres. ¿Saben cuál? El sexo, hermanos. El sexo. Lo sagrado convertido en profano. La debilidad del fuerte. El sexo. La debilidad de Sansón. La ramera. Segunda mujer. Tercera mujer. Dalila, tú conoces la historia. Dalila, amó a Dalila. Dali, Dali. Filistea. Se enamoró perdidamente. Y así como hizo la primera, también hizo la tercera. Le dijo Sansón, la compraron, mira Dalila, si tú descubres dónde está su fuerza, por favor, danos ese, te damos todo, te pagamos todo. Dinero, sí, quiero verdes. Y Dalila dijo, sí, intentaré. Y le dijo Sansón, cuéntame, por favor, abre tu corazón a mí, dime mi cuchi, voy, ¿dónde está tu fuerza? Y él le mintió una vez. Y ella hizo como hizo. Lo ató. ¡Sansón, los filisteos contra ti! Sansón se levanta, rompió las cuerdas como si hubiesen y los quemados. Mentira. La segunda vez, mentira. Él le mintió. Mintió la tercera vez. Pero la cuarta vez, la mujer, la debilidad de Sansón, la mujer le dijo, Sansón, ¿cómo me haces esto? ¡Qué vergüenza! Por favor, yo soy tu esposa, yo soy tu mujer. Cuéntame, por favor, Sansón. ¿Y qué hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Le dijo, está bien, mujer, te voy a contar el secreto. El secreto está en mi pelo. Es otra gran mentira. ¿Cómo? Era otra gran mentira. Mi fuerza está en mi pelo. Mentira. Nunca la fuerza estuvo en su pelo. Nunca me lo han cortado. Eso es verdad. Si me cortan el pelo, pierdo mi fuerza. Y la mujer se los contó a los filisteos. Y lo hizo dormir. ¡Ay! Mi bebé grandote. ¡Qué bueno que ha sido! Le dio ternura, le dio amor. Y el grandulón de Sansón se durmió en el regazo de la mujer. Y aprovechando el ronquido de Sansón, vino el peluquero. Le cortó todo el pelo, lo dejó calvo. Y ahora la mujer que lo dejó dormir, para comprobar si verdaderamente era verdad, lo empezó a molestar, como empujarlo, y ya no tenía la fuerza que tenía. Porque ¿tú crees que los filisteos, después de las tres mentiras, se iban a lanzar? ¡No son tontos! Tienen sus métodos, tienen sus planes. Y de repente, en el momento, ya cuando ella lo probaba, Sansón, y, ¡ay no! Ya no tenía la fuerza. Ella lo sabía. Y entonces, después de probarlo mucho, le dijo, ¡ahora, Sansón, los filisteos! Y Sansón pensó que iba a salir victorioso. ¡Ah, lo voy a reventar de nuevo! Y cuando hizo eso, dije, ay, le voy a reventar de nuevo.
Venga, angelito, voy a pegar al filisteo. Venga, angelito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? No era el pelo. No era el pelo. La bendición de Jehová estaba con él. En la medida en que él mantuviera la señal del pacto con él. Cuando él reveló la señal del pacto al enemigo, cuando él reveló esa señal del pacto, Dios, que había soportado todas las caídas de este gran hombre, Dios no lo acompañó más. Hay un momento en que después de tanto jugar con el pecado, hombres y mujeres consagrados a Dios, va a llegar un momento, y escúchalo bien, en que Dios no estará más a tu lado. ¿What? ¿Qué hicieron? Le sacaron sus ojos, lo golpearon y lo esclavizaron. Lo llevaron al gran hombre. A mover un molino. Sin ojos, sin dirección, sin fuerza, el gran Sansón fue vencido por una debilidad. Una debilidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Quién ganará esta batalla? ¿Con qué tipo de fuerza se gana esta batalla? Hermano mío, sin duda, es con la fuerza de la fe. ¿Cuán grande era el cambio, Patriarcas y Profetas 610, para el que había sido juez y campeón de Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles? Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él. Pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y lo abandonó. No había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que era una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaba. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades en el ocaso de su vida, hermanos. Y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, le volvía gradualmente su fuerza, pero sus enemigos, considerándole como un prisionero encadenado, impotente, no sentían aprensión alguna. Hicieron fiesta y al dios Dagón, el dios pez, el dios del protector del mar, hicieron gran fiesta y se reunieron todos en Filistea. Y en esos edificios subieron todos a bailar y a disfrutar, y cuando ya estaban más o menos a punto en el disfrute, dijeron: tráiganlo a Sansón, tráiganlo para que nos burlemos de él. Y así, ciego, lo trajeron a Sansón y lo fueron llevando, y le dijeron y se burlaron de él. Y entonces al que lo llevaba a Sansón le dice: amigo, estoy muy cansado, por favor, llévame ahí donde están las columnas, que me quiero recostar un poquito. Me voy a recostar un poquito, que estoy muy agotado, hermano, trabajé todo el día y encima para colmo vine a hacer la fiesta de estos sinvergüenza. Ya, por favor, el hazme reír. Parecía que Dios había sido totalmente pisoteado nuestro Dios. Y en ese momento, mis hermanos, después de tanto tiempo de servidumbre, de esclavitud, pero tiempo suficiente para poder recapacitar, arrepentirse y volver su mirada, aunque ya no podía ver, pero ver con los ojos de la fe, ver con los ojos de la fe a su Dios, Sansón se levantó. Y entonces, evidentemente, ya conocía Gaza y ya conocía las columnas que sostenían toda esa ciudadela, ese templo. Y entonces él fue, se acercó, palpó con sus manos las columnas, y el campeón que un día fue derrotado, y el hombre que un día mostró su debilidad una y otra vez, pero ahora arrepentido, levanta su mirada a Dios y le dice: Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, perdóname por haberte dejado tanto tiempo. Por favor, devuélveme por un instante el poder y haré lo que me enviaste a hacer. Cumpliré tu propósito, el que no pude cumplir por mis debilidades, ahora yo lo cumpliré. Por favor, devuélveme la fuerza por un momento, Jehová de los ejércitos. Y hermanos míos, el ciego, el esclavo, el tumbado una y otra vez en el ring, se levantó. Y al levantarse, Jehová puso sobre él la fuerza extraordinaria. De tal manera, mis hermanos, que las columnas las arrancó de su lugar. Murieron al caerse el edificio miles, mucho más de lo que él pudo vencer en vida. Sansón cumplió su propósito. Sí cayó una y otra vez, pero cuando Dios pone sus ojos en ti y tú vuelves a él, él te devuelve tu propósito y te hace un vencedor. Él no se suicidó. Nunca pienses que Sansón se suicidó. Sansón se sacrificó. Cuando Dios te da tu propósito, él te ayudará a cumplirlo, aun cuando eso cueste sacrificio y tu propia vida. Sansón es un ejemplo de que en este tiempo, a pesar de lo poderoso que creamos que somos, nunca debemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que somos, en el apellido que tenemos, en lo que hemos logrado hacer. Nunca. La victoria siempre será con la fuerza de la fe. Con la fuerza de la fe. Honro esta mañana a un gran hombre que fue débil, pero que venció. Honro esta mañana a Sansón. Cierra sus ojos. Señor, tal vez muchos de nosotros nos identifiquemos con Sansón hoy. Pero Señor, sabemos que es con la fuerza de la fe. Y con esa fe, que es un don tuyo en nuestro corazón, esta mañana queremos ponernos en tus manos para que cumplas tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.